que me obedeces, ¿cómo se puede tomar? Tú que me obedeces, está el Señor afirmando que lo obedecemos, porque Él ve las cosas que no son como si fueran. Y tú puedes estar preguntándote ahora, ay Señor, pero conmigo no estás hablando, porque yo no te obedezco como te debía de obedecer. Pero el Señor te dice, tú que me obedeces, yo te veo como si nunca me desobedecieras. ¿Oyen eso? Es importante y profundo. Porque ese Dios amoroso y misericordioso nos ve, como decía el salmista que estudiamos anoche, soy un ser admirable. Amén. Así debíamos de decir nosotros, cada uno de nosotros. Tú que me obedeces, que eso no sea parte de nuestra mente ni de nuestro corazón, porque así te ve el Señor, como si nunca lo desobedecieras. Eso es amor. Amor profundo, ancho, largo. Él diciéndote, todo un Dios te necesito, te necesito y eres importante. Y te estoy llevando a una dimensión mucho más alta, mucho más profunda. Y lo que necesito es que me obedezcas. Que me obedezcas. Que ni miro tu pasado, ni estoy mirando tu presente. Lo que veo es lo que estoy haciendo en ti y lo que voy a terminar de hacer. Porque yo nunca comienzo algo sin terminarlo. Pueblo de Dios, esas son palabras hermosas. Recuerda, tú que me obedeces. Y tú puedes decir, bueno, a mí no me está hablando, Señor, le está hablando a la vecina o el vecino. No, te está hablando a ti, que hoy a lo mejor viniste cargado o cargada, sintiéndote que estos caminos no son para ti. Porque tú vuelves y caes y caes y caes y vuelves y caes. Y te dice el Señor, tú que me obedeces, así es que te veo, obedeciéndome en todo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, grande es el Señor. Gloria al que vive. Oh, santo. Oh, santo, santo. Grande y misericordioso eres, Señor. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, gloria a Dios, prepare libreta y lápiz o pluma. Hoy vamos a meditar en un pasaje que ya lo hemos meditado, pero le vamos a sacar más revelación, porque hemos estado en todos estos tiempos estudiando y meditando sobre los acontecimientos finales, sobre lo que va a ser nuestro destino, el cumplimiento de nuestro destino, como decíamos anoche. Y el Señor tiene empeño en que ustedes tomen todo esto, no para su mente, sino en su corazón, para aplicarlo a nuestras vidas y para enseñárselo a otros. Y debemos de llenarnos de gozo que nos haya escogido a nosotros para que tengamos esta luz, para que, como nos está acordando en cada charla, todo lo que nos ha enseñado en su palabra, que es importante para recibir aquí ahora, pero oigan bien, para tener siempre el entusiasmo de que esto no es todo, que hay más allá. ¿Ok? Amén. Que las dos cosas desea Él que tengamos. Por eso que dice en Tesalonicenses 5 que nuestro espíritu, alma y cuerpo, irreprochables, irreprensibles hasta la venida de Él. En ese irreprochable, en ese irreprensible, está que vivas en la tierra con todas tus necesidades cubiertas y que cada día puedas usar la autoridad que se te ha dado para ese demonio que se levante ese día a molestarte, tú lo saques de tu vida. Amén. No es que nos vamos a acostar en una hamaca y nos vamos a quedar ahí. No. La lucha viene ahora más grande. Tendremos más ataques, pero sabremos más quiénes somos en Jesucristo y podremos nosotros, haciendo lo que Él dice, defendernos para recibir aquí todo, pero siempre con la mirada puesta en que esto no es todo, que todavía hay más. No podemos perder esa ilusión, porque entonces creemos que vamos a vivir aquí para semilla. Entonces ya llega una edad que comienza y me iré este año o no me iré, y los bisnietitos, y cuántos veré, y que me duele aquí y que me duele allá. No, eso no es para nosotros. Para nosotros el gozo, la alegría, cuando Él quiera, donde tú quieras y como quieras, Señor. Mi vida está en tus manos. Eso es lo que está haciendo el Señor con la Iglesia Vasca Vencedores, sobre todo con ustedes los que vienen los miércoles. Amén. Entonces, ni un paso atrás para coger impulso. Saber que ya con la charla de anoche, caramba, queda uno sabiendo este destino nuestro, sabiendo cada día más lo que el Señor nos ha dado, lo que somos por Él y cómo Él anhela que vivamos nosotros de acuerdo a eso y que enseñemos a otros. O suponer, no se me ofenda a nadie, porque no lo estoy diciendo para ofenderlo, pero, oigan bien, ya no podemos distraernos en cosas del mundo. ¿Qué nos distraen del mundo? Cuando tomamos algo para ser o para tener, que sintamos como aquel alivio de para poder vivir día a día a sabienda de los afanes que nos trae cada día. Entonces tenemos que tener algo, una mascota, o tengo que ir a tal hora, a tal sitio, porque yo voy a ese sitio y me siento tan bien. No, esos son los feelings molestando en cantidad. Usted tiene la palabra de Dios. Y a mayor estudio de la palabra, mayor revelación. A mayor estudio de la palabra, mayor autoridad sale de nosotros. A mayor estudio de la palabra, mejor nos va a ir, más lo vamos a poder hacer todo. Y esa relación con el Señor va a ser tan que nos vamos a pasar el día entero haciendo todo lo que tenemos que hacer y con nuestra familia, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo, todo eso está bien. Pero como conectados y sabiendo de verdad quién vive en nosotros. Eso hay que hacerlo. Así es que yo estoy ya, hasta ahora no, pero ya, en contra ya de que los que han crecido como han crecido ustedes, para que sigan adelante, no se distraigan en cosas que se tienen para uno olvidarse un poco de los problemas. ¿Ustedes saben qué? ¿Cada cual tiene algo? No. Saber y anhelar el ir a la palabra. Amén. Como que ese es el gozo. Pero ven acá, ¿con quién voy a conversar ahora? Pero contigo, Jesucristo, vamos, para que tú me enseñes, para que tú me digas. Y van a ver la revelación tremenda. Porque yo estoy casi segura que la labor que ustedes van a hacer allá afuera va a ser grande. No sé cómo ni no sé cuándo. Pero sé que el Señor no prepara a nadie en vano. Lo prepara para usarlo. Para usarlo. Así es que ahora no es que el que tiene un perrito lo mate. Y el que tenga un gatito le dé un zumbón. El que tenga un muñequito o el que tiene el hobby de hacer esto y lo otro que lo deje. No, no es que lo dejen. Es que ya, oigan bien, eso no sea lo que los saca a ustedes de los problemas diarios y los hace vivir con más gozo, sino que sea el gozo del Señor que sale de ustedes y ese es el que ustedes van a seguir. Y todo eso y todo lo que hemos estudiado y hemos meditado se consigue a través de la meditación de la palabra. ustedes tienen ya la ventaja que no le meten gato por liebre. Se ha llegado, como decía él ahorita, que vamos a salir, como nos decía siempre, de donde estamos, a algo que es más sublime, más alto. Y ahí viene que todo lo que se ha aprendido hasta ahora, oiganlo bien, no digo que no ha salido de su interior, pero de ahora en adelante es que va a salir de verdad. Amén. Como que se han pasado, ¿cuántos años llevamos ya juntos? Bueno, yo hice la primaria, la secundaria y estaba en la universidad. Amén, amén. Entonces quiere decir que todo eso va a ir ahora como subiendo y saliendo y más revelación. ¡Ah! Y ya yo entiendo esto. Ah, pero mira cómo era esto. Para estos postreros tiempos que ya estamos en ellos, para el Señor podernos usar en los tiempos que vienen tremendamente, pero siendo ejemplo y testigo del que nos vea, diga, ay, pero yo quiero lo que tienen ellos, yo quiero lo que tienen ellos, ¿amén? Bueno, la charla de hoy se titula Señal de la Medianoche, Mateo 25, del 1 en adelante, la página 1032, que vamos a estudiar la parábola de las 10 jóvenes. Como en la palabra hay siempre tanta revelación, vamos, y estábamos nosotros estudiando el rapto, vamos a ver esa palabra dicha por Jesucristo en todos los capítulos esos finales, donde Él habla de los acontecimientos finales. Entonces, Él mismo, que es el que habla, lo describe bellamente. 10 vírgenes. ¿Qué significan? 10 solteras. Solteras, en aquel tiempo, muy lejano, era sinónimo de virginidad. Oh, santo. De virginidad. Yo creo que ya eso lo quitaron hasta del diccionario. Pero nosotros sabemos lo que es. Ya ustedes saben, 10 vírgenes, 10 solteras. ¿Por qué pone 10 vírgenes o 10 solteras? Hay Biblias que dice solteras, 10 jóvenes solteras, nos dice la de nosotros. Pero hay en otra que dice ¿cómo? Vírgenes, 10 vírgenes. Entonces, comenzando nosotros a vernos todos como vírgenes. Oh, santo, las cosas que hace el Señor. Hombres y mujeres vírgenes. Por eso era que ahorita comenzó, tú que me obedeces. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos ve como vírgenes? ¿Por qué nos ve como vírgenes? Porque nosotros ya no hay pasado. Y no importa con las que te hayas acostado o con los que te hayas acostado, si ya le pediste perdón al Señor, ya tú eres un virgen o una virgen. ¿Entendido? Ok. Me gustó a Rina. Amén, amén. Ahí ya comienza. Ustedes ven que tenemos que buscar, desde que veamos la palabra, sacar enseguida el amor de Dios. Entonces ya uno se anima, porque aunque después venga una cosa fuerte, ya Él desarmó a uno, al uno darse cuenta de ese amor tan profundo de Él que ha compartido con nosotros y muere en nuestro espíritu. Las 10 vírgenes, escriban, son 10 creyentes con la oportunidad de entrar en su reino. Esta es la situación en la que actualmente vivimos. Oh, santo. Amén. Entonces, para nosotros somos las vírgenes del Señor. Esa es la situación que estamos viendo. Así como el Señor nos está viendo. Entonces ya nosotros no nos podemos mirar ni con nuestros ojos, ni con nuestras cosas, sino todo lo de Él. Si Él nos ve así, ok, pues somos así. No se ponga a sacarle ahora la pata al gato. Aleluya. El reino de los cielos está a punto de manifestarse a toda plenitud en esta tierra. Y solamente creyentes vírgenes tienen oportunidad de ser partícipes de esta magna bendición de Dios. Una pregunta, ¿cómo estaban las 10 vírgenes? Fíjense bien, en el primer versículo nos dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras o vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio, ¿verdad? Ese es el primer versículo. Entonces, ¿cómo estaba la virgen? Tenían sus lámparas en las manos. Tenían sus lámparas en las manos. La lámpara es tipo de la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Salmo 119, versículo 105, en la página 639. Salmo 119, versículo 105, en la página 639. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, cuando se habla de lámparas, se está hablando de la palabra. Volvamos otra vez a Mateo 25. Conscientes, esto estamos hablando de las vírgenes, conscientes de la inminente llegada o retorno, salieron a recibir al esposo. Acuérdate que te están hablando de rapto. Te están hablando de quiénes son los que van a participar en el rapto. Te está hablando los que sí van a participar y los que no van a participar. Todos queremos o anhelamos estar en el lugar de las vírgenes prudentes. Entonces, pero las 10 vírgenes, las 10 son vírgenes, son de Dios las 10, ¿ok? Lo que pasa es que hay una diferencia entre las prudentes y las insensatas. ¿No vas viendo ya el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos cristianos que se dicen ser cristianos uno los ve? ¿Y qué está haciendo de cristiano? Y hay otros cristianos que uno dice, ¡ah, qué vida tan consagrada! Ahí vemos los dos tipos. Los dos grupos están esperando el retorno del Señor. ¿Ok? Porque los dos grupos son del Señor. ¿Entendieron? Ok. Hay que estar esperando a Jesús como si fuera hoy, que estuviéramos esperándolo. Pero lo estamos esperando, pero sabemos que en el rapto Él se quede en las nubes. ¿Ok? Que esa no es la segunda venida. La segunda venida es en el Armagedón. ¿Ok? Bueno, ahorita hablábamos de que ya es hora que los que están aquí, los que estamos aquí, nos demos cuenta que hay una diversión grande, un entretenimiento y algo que va a dejar huellas grandes en nuestro espíritu al estar tomando esos tiempos que no tenemos otra cosa que hacer que meditando la palabra. ¿Por qué de ahora en adelante nos va a ayudar más? Oigan bien, porque no queremos ser de las vírgenes insensatas. Queremos ser vírgenes prudentes, porque sabemos que esas cosas que nos esperan son mejor que todo lo que podamos tener en la tierra, aunque debemos de tenerlo, porque esas bendiciones son para nosotros. Amén. No estoy descartando la vida aquí. Ahora no quiero que se me encierren en una habitación y no salgan en todo el día, porque ya Jesucristo viene y tengo que hacerlo, porque si no lo hago Jesucristo me voy a quedar. No. La sabiduría de Dios te va a ir llevando para que hagas todo lo que tienes que hacer. Pero que esa parte que hoy Él nos decía, tú me obedeces, que en realidad sea verdad. ¿Entendieron? ¿Do you get it? Ok. ¿Qué quiere el Señor? Despertarnos los ojos espirituales, los oídos espirituales, que nuestro espíritu... Hasta ahora nos preguntábamos, concho, ¿y qué será mi espíritu? Pero yo no lo siento, no vamos a sentir el espíritu jamás. Pero cuando todas estas cosas, oigan bien, se vayan haciendo, sí vamos a ir percibiendo ese espíritu nuestro, guiado por el espíritu. Pero ahora le agregamos algo más, No sé cuándo tú vengas, Jesucristo. Y si tú vienes mañana, Jesús, que eso lo pongamos entre las listas. Porque nos va a ayudar mucho a vivir el día de hoy. ¿Ok? Hasta ahora, el pueblo de Dios se animaba con estas cosas, pero veía así y decían, ¿y qué sé yo cuánto tiempo falta? De aquí a allá, imagínate tú, y yo voy a vivir muchísimos años, entonces después lo cojo con su avena. ¡Ah! Pero ya no, ya estamos viendo, en todas partes del mundo está sucediendo lo que está sucediendo aquí. ¿Qué? ¿Que el hombre quiere vivir de su cuenta? ¿Que no quiere vivir con Dios? ¿Que rechaza todo eso? Entonces son tiempos en que no sabemos cuándo, y a lo mejor nos vamos todos de aquí, todavía no pasa, pero nosotros no vamos a ser como las vírgenes insensatas. ¿Entendieron? Es importante que nos demos cuenta que las 10 eran vírgenes. Lo que acabamos de decir, sí, pero para que lo tengan escrito. Pero Jesús dijo que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora sí no van a decir loco. Cuando usted vaya por ahí, diga, porque yo soy virgen. Oh, santo. Esas son las cosas que hay que pasar por la palabra. Aleluya. El apóstol Pablo presentaba a los creyentes como vírgenes puras a Cristo. Vamos a ver dónde. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, en la página 12-13. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice Pablo, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentársela, ¿como quién? Como una virgen pura. Ahí no habla de mujeres, sino hombres y mujeres. El hombre, ¿quién sabe que su espíritu es como el de la mujer? Su vida va cambiando, porque va pudiendo cada día más saber que el Espíritu vive en él y que el hombre, que es más apasionado que la mujer a veces, pues esa pasión la va a volcar en Jesucristo. Porque en el Espíritu no se tiene sexo. Hay una lucha muy grande hoy entre los homosexuales. Están sufriendo bárbaramente. El sufrimiento es grande. No quieren ser así. Pero la carne les pide. Y no quieren decir, yo dejo aquello. Yo sé que es pecado ya y yo eso no. Sino que están buscando a ver qué encuentran que pueda ocupar el lugar del sexo. Qué buen momento, oigan bien, para hacer que ellos tomen todo esto que estamos hablando y ese deseo lo pongan en las manos de Jesucristo y en su vida en el Espíritu para que puedan volcar todo eso que tienen adentro en Jesucristo. Digo los homosexuales, pero ahí se puede poner todo el mundo. Las lesbianas, la mujer que está sola en su casa, la que no ha conocido varón, la que el esposo le salió malo, la que el esposo se ha ido, así, la que está sola. Esa soledad de ahora en adelante decir, ajá, esto se acabó, Jesucristo, porque esta vida en el Espíritu que me va a traer consecuencias preciosas, más vale aferrarme a ti, porque todo va a cambiar para mí. Santo, santo. ¿Qué clase de creyentes? Esos creyentes de cuando Pablo, ese deseo que tenía Pablo por mostrarle a los cristianos como esas vírgenes, Ese deseo lo está poniendo el Señor en nuestros corazones ahora. Entonces, podemos ver que Pablo estuvo a principio del cristianismo, nosotros estamos ya a principio de los finales, y el Espíritu está haciendo lo mismo. ¿Amén? Pablo dice que los creyentes vírgenes están llenos de pureza, sin mancha delante del Señor. No tienen amistad con el mundo, lo cual implica relacionarse con Satanás. Los creyentes vírgenes llevaban sus lámparas. Quiere decir que ellos habían tomado como su única regla de fe la palabra y que estaban esperando al Señor. Oh, santo, eso fue cuando Pablo. ¿Y cuántos años van? El cristiano vive por fe. Aleluya. Amén. Pero qué lindo, que llegue y no creamos que... Si se ha dilatado tanto, se va a dilatar un tiempecito más, déjame yo vivir como me da la gana. Y entonces si llega, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar? No, eso está malo. Oh, santo. Ahora, ¿cómo es posible que alguien apartado del mundo y viviendo por la palabra pueda ser insensato? Versículos 3 y 4 de Mateo 25. Oiga bien, la respuesta está en el 3 y el 4 del capítulo 25. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero miren dónde fallaron. No se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Tenían la lámpara, pero llevaban aceite. Las insensatas llevaron la lámpara, la palabra, pero no eran hacedoras de la palabra. ¡Papá! Y no tenían la plenitud del Espíritu, aleluya, que se necesita para hacerse cristiano, que puede hacer todas estas cosas, que dejar que el Espíritu haga. Por eso les decía anoche y les diré siempre, que el bautismo en el Espíritu se necesita. Es otra cosa que va a hacer la iglesia. Lo percibí, pero bien esta mañana. Ya vamos pronto a comenzar los seminarios en el Espíritu, para que todo el mundo los haga. Pero después de eso, no sabemos lo que se va a armar. Pero se van a armar cultos de oración en la casa. ¿Y quiénes van a ir? ¿Ustedes? Oh, santo. Amén. ¿Por qué? Porque se necesita el bautismo en el Espíritu. Hoy decía Copland, en la meditación de hoy, nos hablaba, porque eso es lo que más hablan de eso, de cómo él llegó a percibir que el Espíritu vivía en él. Eso es un ejercicio. Escúchale. Que el Espíritu viva dentro de ti. Y eso es grande. A veces actuamos porque nos olvidamos que Él está dentro de nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, entre las cosas que hay que hacer, es consciente de que Él vive en nosotros. ¿Cuándo se acepta el Espíritu Santo? Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya sabemos que ya estamos salvos. Ya estamos que tenemos la salvación. Tenemos lo que tiene Jesucristo. Pero se necesita el bautismo en el Espíritu para poder nosotros ser testigos de Jesucristo. Porque los dones no fluyen a menos que no tengamos el bautismo en el Espíritu. Pero pasa otra cosa, mis hijos. Aunque eso es, ¿verdad? Aunque eso es así, cuando tenemos el bautismo en el Espíritu, es cuando ya tenemos la plenitud, la llenura. El nosotros estar equipados para los demás, pero nuestra relación personal con el Señor cambia, es más grande. ¿Por qué? Porque los cristianos, oigan bien, que no tienen el bautismo en el Espíritu, el amor de Dios no se ve que ha sido impartido a ellos. Eso lo saben ustedes. Estas iglesias fundamentalistas, que no le entran ni los tiros a la ametralladora. Son ellos y ellos son los que saben. ¿Y el amor qué? ¿Dónde está el amor? No se les ve. cuando se tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Ya ese amor fluye, ese amor fluye, ese amor fluye. La diferencia entre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes era, las dos llevaban lámpara, era la palabra, la tenían, pero había una que llevaron su frasco de aceite. ¡Upi! ¿Qué era eso? Bautismo en el Espíritu y todo. Importante ese dato. Amén. Lo van a escribir, porque era lo que venía ahora. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Esto muestra que las prudentes eran llenas del Espíritu. Efesios 5, 18, página 12, 25. Efesios 5, versículo 18, en la página 12, 25. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, ¿qué? Sean llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo viene con el bautismo en el Espíritu. Por eso les vamos a dar eso, pero a todo lo que da. ¡Aleluya! Porque aquí nadie quiere ser virgen insensata ni insensato. Aquí todos queremos ser vírgenes prudentes. ¡Gloria a Dios! Esto es decisivo para los que quieran volar con Cristo. ¡Ay, santo! Ese viajecito cualquiera no se lo pierde. Yo casi no viajo, no conozco casi nada. ¡Ay, pero ese viaje yo sí lo quiero! Los que quieran volar con Cristo en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Esto es decisivo para los que quieran volar con Cristo en el rapto o arrebatamiento de la iglesia al cielo. Es el momento glorioso, y está en el versículo 6, a medianoche, se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! ¿Qué vamos a oír nosotros? La trompeta. ¡La trompeta! ¡Uh, santo! Pero esa trompeta lo vamos a vivir los que tengamos la lámpara y el aceite. ¿Se va a oír? ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que Jesucristo va a estar ya en las nubes esperando y nosotros vamos a estar durmiendo? Y cuando sentamos, ¡ish!, que nos vamos, ¡ay, ya llegó el momento! Estoy segura, nadie me lo ha dicho, pero creo que Jesucristo va a venir, oigan bien, cuando en la tierra, la iglesia, esté como esto que nos está haciendo el Espíritu a nosotros, lo debe estar haciendo en casi todas las iglesias. Digo, lo debe estar haciendo en todas, pero no todo el mundo le hace caso. En todas partes del mundo. Entonces, la iglesia va a llegar en un momento que esa unción, oiga bien, que sale de cada uno de los cristianos, va a ser tan grande que Jesucristo va a sentir como que lo jalan, que no se puede aguantar. Eso va a ser grande, pero va a ser así. Porque esto no es una película para que todo suceda sin que el Espíritu sea el que se esté moviendo, que es la fuerza de Dios. Así es que por eso es que el Señor está poniendo los corazones, ese interés tan grande, porque estemos pendientes de su venida. Ya llega el novio, aleluya. Es el momento glorioso cuando los creyentes preparados volarán al cielo con el Señor. Ese rapto a la medianoche ocurrirá. Por supuesto que esta hora es algo simbólico, es decir, que en aquel día a las 12 en punto, en el reloj profético de Dios, Jesús se aparecerá y se oirá el clamor: he aquí, salid a su encuentro. Amén. Imagínense eso. La trompeta y ese clamor. Las 10, oigan bien, sintieron el toque de que llegó el momento. y prepararon sus lámparas. Las 10, todo eso lo hicieron igual. Todo eso lo hicieron igual, no lo tiene que poner. Todas, fíjense bien, llegó el momento y prepararon todas sus lámparas, las 10. Ese es el momento actual de la iglesia. Cada creyente está llamado a despertar y prepararse para ser la novia celestial. Mateo 24, versículo 44, en la página 1032. Está ahí mismo. Por eso también ustedes deben estar preparados, y esto es Jesucristo que lo dice, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Sin embargo, dice la Biblia que a las insensatas, en el momento decisivo, se les había agotado el aceite. Dennos un poco de aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. ¡Qué tragedia! Escriban. Saber que ha llegado el rapto y sentir la amargura de no estar preparado. Podemos sentir su angustia al exclamar, nuestras lámparas se apagan. Ahora copien. Entiendan que era Espíritu Santo lo que les faltaba y lo demandaron de las prudentes o a las prudentes. Oh, santo. Apocalipsis 4, versículo 5, en la página 1288. Apocalipsis 4, versículo 5, en la página 1288. Es no el primer versículo del 5, sino el segundo. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. La llenura del Espíritu, aleluya, al tenerla, se manifiesta el Espíritu Santo en su plenitud, que es lo que quiere decir este versículo, que está el Espíritu Santo frente al trono, con todo lo que tiene. Y todo eso está siempre dispuesto a dárselo a la iglesia. Oh, santo. Las prudentes habían mantenido esa llenura, mientras que a las insensatas les faltaba aceite. Por alguna forma de vida o descuido espiritual, habían perdido la plenitud del Espíritu. Habían perdido la plenitud del Espíritu. Por alguna forma de vida o descuido espiritual, habían perdido la plenitud del Espíritu. Entre paréntesis, la estatura espiritual. ¿Qué hablábamos anoche? De llegar, de transformarnos a la imagen de Cristo. Amén, eso es. ¿Qué lo va a hacer Él? Nosotros dispuestas a hacer lo que dice la palabra. Y no sentían ahora la fe de irse. El reclamo apostólico es sed llenos del Espíritu. Por lo tanto, al ver que las lámparas se les apagaban, pidieron ayuda a las prudentes, pero éstas tenían toda su concentración en el rapto y no pudieron atenderlas. No había tiempo de ministrarles ni orar por ellas. ¡Qué angustia! Dice la Biblia que mientras iban a comprar, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Amado, es un espectáculo, no se lo pierda. Fiscal, y se cerró la puerta. Las insensatas se habían quedado. Para ellas ya no había oportunidad. La puerta se cerró detrás. Ay, santo. Eso como que no muere, mi santo. Digo, si tiene que morir, porque yo nunca he creído. Yo tengo una amiga que era como yo, que le encantan las canciones y se las sabe todas de su tiempo. Por cierto, que el 31 me gocé mucho, porque fue un compañero más o menos de edad, donde Margarita, que nada más estábamos nosotros, los muchachos, algunos de los muchachos, y comenzaron a poner ahora con esos aparatos que tienen 300,000 millones de... Bueno, y ya ustedes saben, haciendo canciones de toda esa gente de antes, y él se las sabía todas, y yo también, digo, bueno, estamos aquí en nuestra agua. Yo tenía una amiga que es de las que se ha convertido, pero que todo lo ha agarrado como son los pentecostales, algunos pentecostales. Entonces, siempre cuando oye una canción, como que se anima y me dice, ay, no he muerto esa carne, no he muerto. Digo, pues yo no creo que el Señor quiera que muramos a eso, ¿por qué? Amén, amén. Ya la puerta se había cerrado. La gran tribulación les esperaba. Ay, santo. La puerta ya estaba cerrada y la gran tribulación las esperaba. Oh, santo. Así será el rapto. Al clamor de la medianoche, los preparados se van y el resto se quedará en la tierra. En ese momento, unos serán tomados y otros dejados. Quiere decir que no basta con ser virgen, estar esperando al Señor y estar viviendo con nuestras lámparas encendidas, sabiendo que la palabra es la única verdad. Son las cosas que no basta que las tengamos. Vamos a comenzar. Quiere decir que no basta con ser virgen, estar esperando al Señor y estar viviendo con nuestras lámparas encendidas, sabiendo que no basta con todas esas cosas, que la palabra es la única verdad. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Oh, santo, copiaron en bruto. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que pones el querer como el hacer, estamos todos dispuestos, porque ya sabemos que no es lo mismo obedecer que estar dispuesto a obedecer. El obedecer es porque tú lo dices y hay que hacerlo. Y el estar dispuesto es dejar que el gozo de nosotros salga de nuestro interior y lo hagamos con todo el gozo, como que es lo mejor que podemos hacer y es lo que nosotros queremos hacer. Venir al culto, cantarle, bailarle, predicarle, amarnos, hacernos ver el amor ágape, vivir cada día con el gozo de saber que somos de las vírgenes prudentes. Gracias, Padre. Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén.